Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hi, muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Joaco, acá estoy con Flor en un nuevo Malditos Games edición Babylon's Fall. Hoy vamos a estar contándoles qué onda este nuevo RPG Live Service de Platinum Games y Square Enix. ¿Qué es esto, Flor? ¿Qué es Babylon's Fall? ¿Y cómo están las expectativas? Porque yo, desde que vi el último gameplay, las tengo por el suelo.
La verdad que... A ver, viste que cuando lo anunciaron nadie sabía qué carajo era, porque hasta se llegó a pensar el Souls-like de Platinum Games, porque eran caballeros y se veía tipo armas pesadas.
Primero era eso. Nadie sabía que era un live service. Fue como medio lo de Avengers.
No, es que nadie sabía, por eso. Nadie sabía qué era. Pero incluso, a ver, se esperaba... Yo esperaba un RPG, O sea, esperaba como... A ver, no sé si un RPG, pero esperaba un hack and slash con cosas RPG. Tampoco un RPG full.
Claro.
¿Y qué me encontré? La verdad no sé explicar lo que me
encontré. ¿Qué te encontraste?
Sí, es un game as a service. Es estos juegos que...
El gas... famoso
sí,
gas.
Tenés que, a ver, ¿es un RPG de acción? Sí, también es un hack and slash, pero tiene una estructura como muy rara, porque pareciera que en un hub de MMO o de estos juegos, sí. De
medio Monster Hunter, me parece, por las dudas.
Es medio parecido.
Por las dudas, los dos estuvimos jugando en su versión de PlayStation 5. Yo lo sentí recontra, ahora te dejo, pero digo, lo sentí super Monster Hunter, todo, hasta el arranque. Es como, bueno, tutorial, sí. Hub, misiones multiplayer.
Hasta punto. La ropa, todo. Es como... A ver, hay un hub, ¿no? Que es básicamente una ciudad. El contexto de esto que... El juego, a ver, tiene historia porque vos entre misión y misión tenés diálogos que para mí son demasiado largos para lo que son. Pero que no suman ni aportan, ni la historia es un bodrio ya de entrada. Pero bueno, vamos a poner en contexto igual. Básicamente, o sea, Babilonia, una civilización antigua, enorme, la Torre de Babel, o sea, conocida. La civilización esta cae y la toma a manos otra civilización. Y vos sos parte de lo que son los centinelas que tienen que liberar esta Torre de Babel de las manos de estos nuevos como invasores. Y bueno, los centinelas vendrían a ser como los mejores guerreros que tenía Babilonia, qué sé yo, con poderes, armas y con también la capacidad de, porque ellos tienen en la espalda un artefacto que se llama Gideon Coffin, que básicamente es el que les da la capacidad como de controlar armas como de espíritu, ¿no? Entonces, el planteo de este juego a nivel gameplay... Es lo que se vio, lo que se ve en general en muchos juegos de Platinum Games. Que bueno, por las dudas, para el que no sabe, Nier, Bayonetta, Astral Chain.
Vanquish,
de hecho, tienen juegos.
¿No es de Platinum Vanquish, también?
Sí. También, tienen varios juegos. Pero bueno, los últimos están muy tirados a lo que es el hack and slash. Que la idea es que vos puedas hacer combos con no dos armas, sino en este caso cuatro armas a la vez. Porque tenés dos armas espirituales y dos armas... normales, que serían, por ejemplo, espadas, arcos, no sé, hay de todo. Hay cetros, hay báculos de magia.
Lanzas, martillos, todo.
Claro, hay de todo. Hay tipo, sí, martillos enormes, tipo de Berserker. Y bueno, la estructura del juego es que vos tenés un hub muy a lo Monster Hunter. La diferencia es que, si vos comparás con los últimos Monster Hunter... No es que el hub es como una ciudad a la que vos vas a mejorarte o comprar o cocinar o lo que sea y después salís a un mundo, sino que acá vos literal tenés un hub, tenés un pizarrón con quests y ahí elegís las quests y ahí elegís, digamos, como que siempre tenés las de historia que en general son trepar cierta parte de la torre esta, ir conquistando y después tenés otras quests secundarias. Y no es que tenés un mundo abierto. Vos elegís estas quests y te transporta a un mundo que yo lo que esperaba inicialmente es que los mundos sean... tranquilamente podría ser como un Astral Chain o un Bayonetta chiquito. O sea, ¿en qué sentido? Pasilleros, pero con secretos, enemigos, oleadas de enemigos como re dinámicas o momentos... Qué sé yo, a ver, Platinum Games tiene mucho en los juegos eso, que si bien los niveles a veces son medio pasilleros... vos, no sé, encontrás un huequito que hay como un arma secreta o te teletransportás a otro lado que te lleva a otro nivel, que tenés un desafío de tiempo, de matar tantos enemigos y demás. Niveles va, los hack and slash, qué sé yo, como Devil May Cry y demás. Bueno, no. Este juego, literal, tiene... a ver, yo no sé cuántos niveles jugué ya, pero... ¿Habré jugado 8 misiones? Son todas iguales.
La estructura, o sea, es Monster Hunter, Destiny, iguales. Es... pero claro, con esa cosa de vas y tenés que matar a este boss al final. Y para llegar a ese boss son pasillos y pasillos, enemigos y pero enemigos.
Todo igual.
Pero que, a ver, cuando uno juega juegos como Bayonetta, Astral Chain, el combate al principio es un poco así. También es todo más pasillero, como en este caso. Se va complejizando. Yo creo que acá el combate de Babylon's Fall también se complejiza un poco.
Se complejiza, sí.
Pero el problema que tiene principalmente, o que le encontré yo, que, de vuelta, empieza la historia, no se entiende nada. Te tiran a un hub, nada. O sea, lo peor de todo es que medio que pasa algo en la historia, porque vos sos como un esclavo que te clavan este Gideon Coffin, casi que te mata y dice, no, los que sobrevivieron son los verdaderos sentinelas, ok. Medio que de pedo entendí que hay una civilización que invade medio alienígena, que son estos caballeros azules, que están, bueno, los que están viendo la versión audiovisual, se ve ahí, que son como muy distintivos en cuanto al diseño del resto del mundo. Es como que el mundo es más acuarela y los enemigos son azules, brillantes, todo. Y automáticamente, de una cutscene que se corta a la otra, ya estás en un tutorial. ¿Qué pasó? No sé. Y tenés 4 espadas flotando en la espalda. No me explicaste nada. ¿Por qué tengo 4 espadas flotando? ¿Por qué el combate se da de esta forma? Y encima, no sé si a vos te pasó, pero para ser más allá del lag que uno pueda tener en las partidas online, siendo Platinum, yo lo sentí como tosco el combate. Todo.
Sí, el combate al principio es re tosco hasta que desbloqueás. Tenés que hacer un par de misiones en las que encontrás, digamos, loot posta, porque claro, el loot que te venden al principio es un desastre. Y ahí como que empezás a agarrar un cierto dinamismo, porque, a ver, es así, en el juego vos tenés 3 clases, no sé qué clase agarraste vos.
Yo agarré la de la espada rápida, que son 4 espadas.
Una espada, sí, después tenés otro que tiene como más hachas y mazas, que son como más golpe pesado, y después tenés uno que es ataque a distancia, ¿no? Yo agarré la tercera clase, que tenía un arco, 2 arcos y 2 espadas, digamos, porque tenés también ataque melee. Pero después vos, a medida que vas progresando, vos podés ponerle a cualquier clase cualquier arma. Entonces como que no hay mucho cambio en eso. Yo no sé bien para qué están las clases. Salvo para el early, ¿no? Que obviamente yo no elegí la segunda clase, que es la de que pega fuerte pero despacio, porque yo en ese tipo de juegos a mí me hacen bosta.
Hay que ver un poco la progresión también de cada clase. Yo creo que... Pero que además tampoco se llaman clases, son facciones.
Sí, entonces, no son clases,
es si verdad. Vos me decís facciones, igual está bien que lo llames clases porque es la típica class de un MMO light, ¿no? Medio Destiny. Destiny tenía exactamente lo mismo. Eran también el Warlock, el Tank. Bueno, y a eso voy. Están como muy atados todas estas facciones que de nada me explican. O sea, te ponen una breve introducción de la historia de cada facción. Ok, y por qué me secuestraron para pelear contra esto, no lo sé. Y también... Que la facción esté atada al tipo de... Tampoco es una raza como en WoW, ponele, que tienen habilidades específicas. Es como que cada facción usa distintas armas y se desarrollan en combate de distinta forma. Y si lees la letra chica, que me refiero a entender un poco, si digo, lees para qué sirve la clase, te das cuenta que uno es el DPS, el otro es el tanque y el otro es el que hace damage over time a los enemigos. O sea, que sí, les tira veneno y esas cosas, todo medio de lejos. Entonces ahí listo, ya entendí. Las misiones son de A3, tengo un tanque, un DPS y un damage over time o lo que sea. O uno que pega de lejos. Bien, esta es la estructura. Y no me la explicaste. La entendí yo porque sí. Porque cuando entré a la primera misión vi que no se repetían las facciones. Una quest tras otra, loot. Es como, me termina pasando con Babylon's Fall lo mismo que me pasó con Avengers. Es como, ¿por qué? ¿Por qué esto es un live service? ¿Por qué es un juego online? ¿Por qué me obligás a jugar online? Yo no vi la opción de jugar solo, por las dudas.
No, es que, a ver, podés igual, vos podés iniciar la misión solo, pero ¿qué pasa? A mí me pasó que yo necesitaba gente, porque te destruyen solo, digamos. Claro. O sea, es como... Podés pasar la primera parte, pero una vez que llegás al jefe y te manda 500 enemigos, Sobre todo porque es más fácil que vos juegues con gente. Porque, a ver, vos cuando vas al tablero de misión, la misión tiene como un requerimiento de poder. Porque tu personaje, como lo que vos le leveleás es el poder. Que vos el poder lo leveleás con eso. Teniendo mejores armas, mejores equipamientos, mejores accesorios. Tenés algunos stats, por ejemplo. O sea, aunque no te lo marque, tenés una estamina, tenés... justamente por eso, porque, a ver, el personaje que es DPS mete más golpes por segundo que los otros. Pero en general, a ver, vos podés usar cualquier arma con cualquiera y más o menos los podés moldear como vos se te canta igual. Y nada, las misiones, ponen la primera, si no me equivoco, creo que el requerimiento de poder era 2. O sea que vos te tenías que equipar cualquier cosa y ya estabas, más o menos. Pero igual, como al principio es re tosco el combate, pero vos tenés armas muy feas, está pensado para que vos vayas a pelear con gente. Que, a ver, el lado positivo es que yo encontré al toque de gente para jugar. Y se nota que es un juego, a ver, a mí ninguno de estos juegos así, que no sé ni cómo llamarlos, Game as a Service de loot. Porque lo único que haces es pegar, lootearte para papotearte más y seguir pegando, y es todo lo mismo. O sea,
Godfall, viste, que era sí, medio lo Godfall mismo. Que es más, otro, cuando salió sí. Y anunciaron esto, dijimos, esto es Godfall. Va más o menos por el mismo lado. Es arrancar la misión, cooperativo, lootear, jefe, cada vez más, digamos, más difícil. Y encima, creo que se le dice shooter a eso. Pero shooter sí, me parece que es Borderlands porque es de shooter, looter.
Claro, pero además Borderlands no es lo mismo, me parece, porque tiene un trabajo mucho más profundo. Borderlands
es un juego single player que o sea, tiene la edición cooperativa.
No es un juego single player. Claro, esto no es un juego single player.
Es un juego online.
Las dailies, claro, las dailies que tiene, o las weeklies, o las misiones de temporada, son un bodrio. Son matar 80 enemigos, matar 100 enemigos, matar 100.000 enemigos. Claro, que esa es la de temporada, ponele, porque 100.000 enemigos es un montón. Y después son así, tipo, dar tantos likes, juntar tanto loot, encontrar tantas cosas, matar tantos enemigos de este tipo, usar tantas espadas. Es como...
Parece super. Lost Ark, o sea, parece un MMO... Literal, es un MMO.
Pero un MMO sin la gracia del MMO, que es descubrir un mundo abierto. Y claro. Acá es un pasillo que, ya te digo, las primeras... A ver, la primera torre tendrá 6 misiones, son todas iguales. Después cambias de torre y ahí como que va cambiando la dinámica. Ponele, hay una que empezás, que hay como daño elemental, entonces empezás como a combinar las armas y tiene como más sentido.
Bueno, digamos, y hablemos toda esta onda de... Ya que lo dijiste, hablemos de esos segmentos de juego de plataforma raro que tiene.
Claro, esas partes, es como un desastre.
Que hay pasillos con unos pinches que son todos iguales, que te tenés que ir colgando de cosas. Y al final es para romperte un poquito las bolas y nada más. Después es combate, 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 medio plataforma. Combate, 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 boss. Que ahora vamos a hablar de los bosses porque tienen algo que a mí me gusta mucho. Pero...
Sí, a mí los bosses me gustaron, pero todo es lo único que me gustó realmente. Sí. Porque el resto, las oleadas de enemigos también. Hay variedad de enemigos, pero lo empezás a sentir también una vez que hiciste 2 o 3 misiones. Porque las primeras es como casi todo lo mismo. Incluso los primeros jefes son... A ver, están buenos, pero... Lo sentís, el juego se termina sintiendo como un machacabotones, porque vos
claro,
lo que más haces es pegar y después hay momentos en los que no es que cambia la dinámica de los jefes. O sea, a ver, sí, entre torre y torre sí, pero capaz dentro de la misma torre que hay 8 misiones, en 3 misiones está el mismo jefe, solo que más... O el mismo jefe pasa a ser subjefe, ¿no? Un jefe de un nivel anterior pasa a ser subjefe. Aparece como más papoteado y más duro y termina siendo como una esponja de golpe que ya es tipo te aburre. O sea, realmente es como... Porque es pegar, pegar, pegar sin mucha... Tiene pinta de ser un juego súper grindero además.
Sí, 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 total. O sea,
sin
pero
mencionar...
Es que va que por el mismo lado...
De micropagos.
Sí, lleno. Sí, ahora vamos a entrar en eso que es otra cosa heavy que tiene. Pero es... A ver, imagínenlo... Ya contamos un poco la historia, contamos un poco el gameplay. Yo creo que este tipo de juegos, en donde todo se basa en hacer una misión tras otra y matar enemigos y matar bosses, tiene dos puntos que tienen que ser muy fuertes. Uno tiene que ser el combate, que tiene que ser extremadamente divertido, que uno de un juego de Platinum Games se lo esperaría. Y más allá de que quizás yo todavía no llegué al desarrollo más grande de habilidades y la completa apertura del combate o complejización del combate, A mí no me gusta. Yo no lo siento como un juego. Vos me das Bayonetta, me das Nier Automata y me das esto y no parece hecho por el mismo estudio. O sea, realmente no parece que esté Platinum Games involucrado.
Hay momentos.
Y el productor es Yosuke Saito, que es el productor o el coproductor de Nier.
Entonces, hay momentos que sentís que es Platinum, pero justamente después de jugar como en algunos combos, digamos, en algunas dinámicas, en algunas armas, pero en sí el conjunto no se siente Platinum, porque como que no es un juego, a ver, primero que no está pensado tanto para la velocidad en general, que son los juegos de Platinum en general son...
Esto rápido, doyear 300 veces,
claro, Bayonetta. Y recontra importa Bayonetta o cualquiera de esos, a ver, incluso Vanquish como tiros, o sea, en general los juegos de ellos son dinámicos y que importa más que vos tengas reflejos y que, por ejemplo, la combinación de combos. Acá casi que no tenés muchas combinaciones.
Sí.
Tenés para bloquear los enemigos, como pasa en un Devil May Cry o en un Bayonetta. Y vieron que en la mayoría de los hack and slash, vos si bloqueas al enemigo, quizás tenés como un golpe extra en el combo o un estilo de pelea distinto. No es lo mismo pegar por pegar que bloquear en un enemigo y
tirarlo en el aire, seguir el combo en el aire, bajarlo al piso.
Desencadena un montón de cosas, de acuerdo a qué hagas, que para mí eso es como la marca o la impronta de Platinum Games. Que acá no hay nada de eso. Por lo menos no hasta la parte, a ver, que yo jugué. Porque esto, lo que tiene es que estos juegos, a ver, también en cuanto es jugar mucho. Porque vos si querés jugar 50 horas, las podés jugar. Ahora, un parto esas 50 horas. Porque si ya, tipo, es que...
Qué fuerte.
Si ya, tipo, 10
fuertes
horas es repetitivo. Pero a ver, si 10 horas ya es repetitivo, imagínate.
Es que por eso decía.
Que estos juegos están pensados para jugarse, porque son juegos pensados para que vos juegues todos los días.
Grind, super grind. Claro, total. Y a eso iba. A mí me parece que hay dos cosas que tienen que. Para que esto funcione, tiene que estar bueno. Una es el combate, que ya dijimos, bueno, vos llegaste a una parte en donde se complejiza un poco más. Yo sentí que era un híbrido raro entre estar jugando Bayonetta y estar jugando Nier. Esta noción de tener que mantener, porque cuando vos destrabás estas armas espirituales, vos podés mantener apretados los gatillos, que encima tienen feedback, no sé para qué. O sea, se ponen como más duros en la Play 5, no sé para qué. Y que pegan a la vez de que vos estás haciendo el combo con tu arma principal. Entonces, eso es muy Nier, porque uno en Nier que hacía locón, se cagaba a espadazos mientras el bot disparaba. O el Grimor Wise en Replicant. Lo mismo. Es esta cuestión de estar haciendo como dos cosas al mismo tiempo. Pero a su vez, tiene un dodge que encima es con R1 y es súper incómodo.
El dodge es... Además, no entendés del todo porque... Por ejemplo, no tenés que en Bayonetta lo tenés. No podés cortar el combo en el medio con un dodge.
Claro, cancelar. No, exacto.
Es rarísimo eso. Porque un juego de este estilo que no tenga eso...
Tiene que cancelar. Y más si te deja hacer esta cuestión del Witch Time. No sé si te acordás en Bayonetta. Que es como
claro,
que
sí.
El perfect dodge era justo, se ponía todo lento y seguías el combo y metías mil cosas. Acá es como que se pone un segundo lento, pero solo por la facha. Solo para decirte, mirá cómo lo esquivaste. Y seguís el combo y el bicho, al ser tan esponja, se da vuelta y te sigue pegando, porque también, no sé si no pasa después, quizá no me di cuenta, decime vos, Flor, pero hay una noción del Dark Souls que se llama el poise, ¿no? Que es esta cuestión de la resistencia a la animación cuando tanto vos golpeás como un enemigo golpea. Y lo paso a explicar súper rápido. Es como, imagínense en el Dark Souls cuando un enemigo te está por pegar y vos le pegás 3-4 bifes y le cortás la animación. Y es como que se cae o se tira para atrás.
Claro.
Y hay ataques en los que no, que lo supercarga y vos no importa cuánto le pegues, él te va a pegar igual y te va a interrumpir tu animación. Eso, en los juegos de Platinum, también está, existe. Porque vos estás en Nier, si se acuerdan, hay, por ejemplo, bots que vos son tan grandes y tienen tal golpe que vos, la única escapatoria que tenés es el dodge. Para poder esquivar eso. O pelearle desde afuera. En cambio, los enemigos más chiquitos, más carne de cañón, si se quiere, veo que los vas atravesando así, pra, y nada es una esponja. O nada se siente como una esponja. Porque se juega eso. Se juega al dodge, al golpe, al salto, combo aéreo, dodge en el aire. Eso es Platinum Games. Y acá, no lo veo. No lo encuentro.
No,
siento que
cual,
no existe el poise. Le estoy pegando un boss y el boss se da vuelta y me faja igual. Y la única que tengo es dodgear yo. Y el bicho se da vuelta automáticamente y me sigue pegando. Entonces, ¿en qué momento tengo la ventaja yo de combate?
O tenés, hay algo que me pareció también como que no cierra del todo, pero tenés algunas como, se puede decir, armas o porque los escenarios también tienen, poner, hay uno que está todo lleno de tormenta y van cayendo rayos y caen escombros y demás. Vos podés hacer, tenés interacciones de ataque con los escenarios, por ejemplo, podés agarrar un escombro con las con esas armas espirituales que tenés y revoleárselo a un jefe o a un enemigo.
Que no se puede meter en el combo, eso.
Claro, eso no se puede meter en el combo, pero normalmente funciona para eso, como para aturdirlo. Porque por alguna razón igual como que tus combos, por más que vos lo metas completo al combo, que en general si lo metes completo tenés como un bonus de un ataque fuerte al final, que eso también, es, bueno, sos muy hack and slash, no los aturdís tan fácil tampoco.
No,
o sea,
porque no existe raro, el poise en esto que te explicaba antes. No, y porque
tampoco
antes.
Existe combiar, o sea, tampoco existe combiar del todo. Porque no, al final no estás haciendo tantas combinaciones, salvo lo que digo, lo que vos bien decías, que pegás con las armas espirituales a la vez que, por ejemplo, podés estar apuntando con el arco y para lanzarle un tiro cargado, por
venenoso,
ejemplo.
Venenoso, sí, algo así, claro.
Lo podés hacer. Pero mucho más que eso, a ver, a mí la profundidad del combate me parece que... Además el combate como que progresa lento, porque es lo que les digo, si vos tenés que fumarte... varias misiones iguales a nivel, digamos, diseño y a nivel profundidad de combate hasta que desbloqueas, no sé, un daño más elemental, por ejemplo, y que ahí como que viene una complejización. Es como que se termina, para mí me termina siendo plomo, a mí me pesa muy, muy negativamente la repetitividad en los juegos. Más cuando no hay, a ver, no hay historia, no hay un personaje que te atrape. Y otra cosa que no hablamos todavía, que me parece muy importante... es lo feo que se ve y lo feo que son los cosméticos. O sea, no puedo creer en el trailer.
Las armaduras, las caras.
Pero porque se deforman, se superponen las texturas de una manera que a veces no entendés.
Sí.
¿Qué tiene puesto el personaje? ¿Tiene una bola de polígonos? No, es como...
Pero porque es parte de su... Desastre. El problema para mí está en su dirección artística, que es esta cosa medio acuarelada. ¿Te acordás que en algún momento, en alguna presentación, no sé si fue un State of Play o qué lo explicaron, dijeron, nosotros queremos que se vea como una pintura? Bueno, sí, pero por momentos... No me voy a poner a decir, se ve como un juego de Play 3. Porque no importa si se ve como un juego de Play 3. Lo importante es que la dirección artística vaya en resonancia con lo que el juego quiere ser. Y si no se ve como Horizon Forbidden West, no importa. Se juega divertido, se tiene que jugar, está bueno y es otra visión. Pero para mí, esta dirección artística le juega completamente en contra. Con esto que vos decís, con los cosméticos, con los detalles de las armaduras. Hay armaduras que tienen mucho detalle que a menos que sean una cutscene con un acercamiento o un paneo, no se ven esos detalles.
No se ven. Eso a mí me... Pero además
es ¿y el como... juego a qué te invita? A lootear. A querer verte más fachero. Y si no me puedo ver más fachero mientras peleo, ¿para qué estoy looteando?
No, sí, por eso. Pero además es muy terrible. A mí me pasó que esto lo decía fuera de cámara y lo voy a repetir a Joaco. Yo cuando lo descargué para jugar, que nos mandaron una copia de review de PlayStation... Yo me fui a fijar, cuando lo empecé a jugar, si había descargado la versión de Play 4 o la de Play 5. Porque yo, lo jugué en Play 5, pero se veía, o sea, con una tele 4K y como se ve normalmente los juegos de Play 5. Pero incluso, se ve peor que cualquier juego de Play 4. Porque no sé si la resolución está baja o qué, pero los bordes se ven serruchados. No parece un juego...
Hay que ver si está en
4K. Muchos años.
Habría que ver después algún análisis técnico y ver si realmente está en 4K.
Acordate, quizá no está en 4K, pero
por ejemplo,
a mí no se me ve lindo para nada.
No.
En esa tele, a ver, se ve peor que el remaster de Nier Replicant. O sea, se ve mal realmente. O sea,
justo te iba a decir eso. Replicant es un juego que está igual traído, con todas sus cuestiones visuales que son más de, por ejemplo, el diseño de los niveles, muy del 2010. Se ve mejor y el juego y el Nier está en 1080, no llega ni a 4K ni siquiera en PlayStation 4 Pro. Nier Automata tenía una versión más como de frame rate 60 FPS, 1080, pero después no pasaba de eso. Y si tenías la PlayStation 4 Pro. Acá es medio que va por ese lado, es como no sé si estará en 4K, no lo creo, debe estar en 1080 o debe ser este filtro acuarelado que termina haciendo que se pierda todo o que se clipeen las texturas.
Pasa eso, se clipean, se superponen y por ejemplo cuando vos tenés al personaje con armaduras que las vas a usar porque te dan stats que necesitas,
obvio,
porque no queda otra, termina siendo como un armatoste que no entendés. Le ves la carita, que es la que vos diseñaste. Porque, bueno, al principio tenés bastante personalización de,
eso está, digamos, muy bien.
El aspecto. Eso
no
está,
es Elden Ring, pero está muy bien.
Eso está muy bien. Pero la parte de cosmética y demás, le pifiaron en esto. A ver, no... Se buguea, a ver. Si a vos el pelo se te mete en la armadura y se te queda feo a esta altura, ¿viste?
No sé. Sí. Es... A ver, eso pueden ser bugs visuales, se pueden arreglar, después llegará un parche, lo que sea. La realidad es que, fíjense, ya llevamos 20 y pico de minutos hablando de Babylon's Fall. En general la propuesta es negativa, o por lo menos las primeras impresiones son negativas. Pero porque también profundizamos en lo que este juego busca que profundicemos y busca que disfrutemos, que es su combate. Porque si es un juego live service repetitivo... Claro, combate y loot. Si voy a tirar un centro... al diseño de los bosses, y acá me voy a poner un poco orgulloso porque tengo entendido que el señor Naoki Yoshida, que es el productor de Final Fantasy XIV y que ahora también está haciendo Final Fantasy XVI, estuvo un poco metido en este desarrollo. Incluso hay como unas cartas de desarrolladores que uno puede acceder a través de la sección de noticias del juego, en donde está la carta de Yosuke Saito y la carta de Naoki Yoshida. Y Naoki Yoshida explica eso, explica que es un juego de menor budget, es un juego que él está esperando que los jugadores puedan disfrutar, porque es otra propuesta de multiplayer. Anda a saber si la escribió él, probablemente la escribió un representante de relaciones públicas, él la leyó y lo aprobó y chau. Pero digo, porque hubo una polémica en la beta cerrada de este juego de que había armaduras y modelos que eran igual a Final Fantasy XIV, y ellos tuvieron que salir a aclarar que eran modelos prestados de Final Fantasy XIV, porque en la rapidez del desarrollo, como son el mismo equipo, no sé si es la Creative Unit 3 la que hace este también, medio que les prestaron los modelos. Listo, perfecto, no me molesta, ¿qué tanto vas a hacer quilombo por ver la misma armadura o el mismo pelo? Incluso muchos de los pelos de los personajes son los pelos de Final Fantasy XIV. Pero con él metido, o con el equipo del 14 metido, lo que sí veo y lo que sí me gusta mucho... Mucho, son el diseño de los combates de los bosses. Que es muy Final Fantasy XIV. Esto de que preparen un ataque y veas el área en el que te va a pegar. Esto de que tengan patrones de ataque distintos y mientras menos vida tenga, más empieza a complejizar su sistema. Trasladado de un juego que es un MMO, no de acción per se, el Final Fantasy XIV, porque tiene toda esta cuestión del posicionamiento y de los skills en combo, pero no es un hack and slash el 14. Y esto sí.
No, claro, no.
Entonces, adaptado a eso, que también es un poco lo que veías en Nier, más allá de que hay voces en Nier que son imposibles y son insoportables, acá yo veo un poco eso. Y eso sí me gustó mucho. Lo que pasa es que antes me tengo que fumar media hora de pasillos enemigos y unos niveles de plataforma que no entiendo para qué existen para poder llegar a esos voces. Que no sé, también hay un alma medio Monster Hunter en eso. Que el mundo está como más apagado y cuando te pones a pelear contra un megabicho, rompe todo. No entiendo qué quisieron hacer. Creo que la conclusión
es raro, realmente,
no entiendo porque, lo que quisieron hacer. Está apurado, es esto, vos decís, se ve feo.
A ver, hay jefes que me gustaron, pero si tenés que hacer antes de los jefes, hay tres áreas antes.
Sí, los chapters.
Los mismos enemigos. Y a ver, ya repetir el mismo combate, ya a mí eso me parece aburrido. Obviamente depende cuánto le pese la repetitividad de mecánicas a cada uno. No se entiende mucho qué quisieron hacer. Y después, bueno, como muchos de estos juegos, está lleno de micropagos.
Eso también. No.
Y si bien, ver, la mayoría de las cosas que compras son estéticas, vos con la moneda paga podés comprar boosters de XP o cosas así. Entonces, al fin y al cabo, no te digo que es pay to win, pero tiene sus cosas.
Si tiene boosters de XP, hay una cuestión pay to win. Yo eso no lo vi. Pero si hay un booster de experiencia... Vos podés pagar para levelear más rápido, por ende vas a llegar antes al endgame o a todo lo que tenga. Pero el juego empieza y te tira a la cara que hay un battle pass y que podés comprar.
Todo esto va a estar profundizado en malditosnerds.com porque va a haber review. Pero por el momento, a ver, yo no vi solo estética en los, micropagos. Pero bueno, a ver... También es hasta confusa la parte de la tienda. O sea, realmente es un juego que le terminas dedicando más horas de que las que quizás necesita para saber si te gusta o no. Porque tiene cosas que no se entienden. Es un poco como decía Juaco, es como tipo... cosas que no te explica o momentos que se repite mucho y que después pasa algo nuevo y que ahí caes. Pero
es
bueno.
Es un híbrido, es un monstruo raro.
La estructura es medio de looter, con cosas de MMO, pero sin la gracia del MMO, y con cosas de. con un diseño hack and slash de los combates. Que no, para mí por ahora no está a la altura. Para cerrar, a ver, es un juego también de $60.
Eso es durísimo. Ahí es donde decís $60 y que lo primero que el juego te diga cuando entras al hub es comprá la currency, comprá el Battle Pass, es como pará.
Por eso.
¿Cuánto querés que compre?
A mí me perdieron ahí.
No, es que es termina siendo de vuelta esta cuestión live service a $60 otra vez. Es un error que ya se cometió, es un error que pasó con Avengers, es un error que le pasa a un montón de juegos que terminan queriendo hacer esto. Distintos juegos se terminan adaptando de distintas formas. Destiny 2 se termina haciendo gratis, te cobra las expansiones, te cuenta una historia del Rey Joraka y después vos, si querés, podés lootear, podés hacer endgame, podés hacer raids, dungeons, todo lo que quieras. Pero es un shooter. Es un shooter hecho por Bungie, o sea, que son quienes hicieron Halo y quienes son medio como los creadores de esa fórmula FPS. Acá tengo a Platinum Games, que me hace un combate que no me termina de convencer, encastrado en un juego que a nivel historia no se entiende nada, y eso me llama la atención porque narrativamente los juegos de Square Enix, por más malos o nocivos a nivel microtransacciones que tengan, muchas veces terminan teniendo una narrativa interesante y acá el juego no va para ningún lado. Encima, me obligás a bloquearme en un servidor, porque cuando te creas la cuenta te dice, che, tu cuenta es de la región americana, vos vas a poder jugar nada más que en servidores americanos. Entonces te haces una cuenta de Square Enix y lo metes ahí. Bueno, listo. Tengo lag, porque me macheas con gente de Estados Unidos y la región se llama The Americas. Entonces no es que tengo Latinoamérica o servidores en Brasil, como en otras cosas. Y si yo encima, con un combate medio tosco, tengo lag, yo las 2-3 partidas, 2-3 misiones enteras que jugué con lag, injugables.
Sí, a mí me tocó una sola con lag, que sí, con lag fuerte, las otras fueron jugables, pero sí, eso influye mucho, realmente. Pero bueno, a ver, vamos a saber la vida útil de este juego con el correr de las semanas o meses.
Es un juego que va a mutar.
Van a poder leer la review.
Va a cambiar, sí, exacto. Después también van a tener la review más completa, pero sí, Flores, lo que vos decís, ni siquiera sé si le falta un golpe de horno, ni siquiera sé si esto de entrada quiere ser algo que no puede ser. Quizás eso, quizás ya hay una cuestión de diseño. El primer trailer que se vio era literalmente un caballero peleando contra enemigos. No, nunca mostraron el multiplayer. Entonces, ¿en qué momento? Y la misma pregunta que nos hacíamos con Avengers. ¿En qué momento esto termina virando a un live service? ¿En qué momento? ¿Quién toma la decisión de decir esto? Tiene hub, tipo Monster Hunter, tipo Destiny. Salís a misiones así, looteás, peleás y el combate es este.
No sé. No, la verdad que hay demasiadas dudas sobre
Estoy Babylon muy decepcionado, Fall. Realmente. Porque con sí. Platinum atrás, mínimamente pensé que lo iba a disfrutar a nivel combate. Y no sé si tengo ganas de seguirlo. ¿Viste cuando decís que esto hay que dedicarle, sentarte, probarlo? La primera impresión es muy negativa. Es muy negativa. Sí. Y es un producto que no cierra por ningún lado. O sea, ni combate, ni historia. Te quiere cobrar todo. Vale $60. No sé cuánto estará en Steam. Ni siquiera sé si está en Steam. Me parece que está en Epic.
Sí,
¿no?
Sí, está. Está en Steam. Yo lo había visto. Y la verdad que no sé. Pero no era barato en Steam.
Bueno. Está bien. Hay que tener la PC para correrlo igual también. Todo lo que decíamos. A ver. ¿Qué rescatamos? O por lo menos que rescato yo, ahora me dirás vos, Flor. Yo creo que los bosses tienen un lindo diseño, algo que me hace acordar mucho,
con impuestos,
que me gusta mucho.
9.800 pesos en
él. Es mucha plata.
Es demasiado para
No son las 13 lucas, 14 lucas, que son los $70 que vale en Play. No sé cuánto estará. Creo que. No sé si está en Xbox. ¿En qué está esto?
No, es Play 5, Play 4 y PC.
Ahí está. Bien. $60, $70 en consolas, 9.000 pesos en PC. Cuesta recomendarlo. Vamos a decirlo lisa y llanamente así. Cuesta recomendarlo. Es un producto que esto va a mutar, a evolucionar. Y no sé. Yo rescato los bosses y algún que otro diseño de algún arma que me pareció medio fachero. Y que ni siquiera la tenía yo. Lo vi un guachín corriendo por el hub como diciendo, yo quiero esa arma. Andás a ver cuántas horas tengo que grindear para ese arma. Pero no sé, decime vos, Flor, ¿qué rescatás?
No, a ver, yo lo que rescato es que si no tenés lag, cuando estás jugando con gente, te ayuda mucho a esa parte repetitiva que se te llena de enemigos y decís, ¿qué parto esto? Porque posta no es un juego pensado para jugar solo. No se manden solos a las misiones, porque las primeras, bueno, pero ya empezás a jugar cuarta, quinta misión, no está pensado para mandarte solo. Una pena que, bueno, ya para mí está inundado de repetitividad. Un sistema de combate que aburre antes de lo que progresa. Y sí, no, bueno, no tiene historia y todos los bugs y las cosas que dijimos. El cierre para mí es decepción, así que ya después les contaremos en la review, pero por ahora es eso.
Les contaremos más, totalmente. Pero bueno, esto es Babylon's Fall. Así como hay una buena, también hay una mala. Esperemos que esto cambie, mute, veremos cuando finalmente cuando esto esté disponible también, porque nosotros, como dijo Flor antes, estamos grabando este podcast con una versión early. Igual hay mucha gente jugándolo también, o sea, eso es bueno, un juego que depende del multiplayer, que nosotros de entrada les digamos, che, no, más allá de tener lag o no, no tardé tanto en encontrar partida, en el momento en el que esto pierde jugadores, se muere, y ahí es donde sí, lo van a reestructurar. Sí, sí, sí. Y eso es típico de un live service. Es lo que le pasó a Avengers y es lo que le pasa a cualquier juego que depende del multiplayer. Entonces, no sé. ¿Cuál es tu dirección, Babylon's Fall? Ni yo ni Flor la sabemos. Lo que sí sabemos es que muy pronto van a tener más Malditos Games, porque acá estamos, como siempre, contándoles lo que estamos jugando en este nuevo formato por juego que estamos haciendo. Espero que lo hayan disfrutado. Hace un ratito también les contamos qué onda Voice of Cards. Lo tienen por ahí en el canal de YouTube de Malditos Nerds. Y acá, Babylon's Fall con Flor, Lunatic SHD y yo, Joaco Freire. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo podcast.
Adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.